Seguimos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con el comentario de texto. Nos acompaña en esta mañana la profesora María Antonieta Andión. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Como digo, vamos a hablar del comentario de texto en este segundo programa. A mí me gustaría saber qué se mide en esta asignatura exactamente.
Bueno, el comentario de texto es una asignatura que está destinada a medir dos habilidades fundamentales del ser humano, no ya de una persona que llega a determinados estudios, sino en general de cualquier persona, que son las habilidades de la comprensión de un texto escrito y, en relación con esta comprensión, poder expresar tanto una idea personal como parafrasear lo que hemos podido leer en ese texto. Dos habilidades que la hacemos comúnmente, mucho más la de leer que la de expresarnos por escrito, evidentemente, pero que toda persona que haya estado alfabetizada domina los preliminares y algunos con mucha habilidad, que también lo tenemos para nuestro regocijo en los exámenes, cuando los vemos. Hay personas que dominan muy bien también la escritura.
Bien, sabemos que los alumnos ya en este comienzo del curso, y también por experiencia de cursos anteriores, pues tienen ciertas dudas y presentan ciertas dudas que a mí me gustaría poder resolver en este programa. Una de ellas es el tipo de texto que se les va a presentar. Si es un texto, ese texto va a corresponder a un campo pues temático que sea específico o no.
No. Decididamente no, porque eso supondría medir los conocimientos que un alumno tiene en una especialidad. Y nuestros alumnos son alumnos que todavía no son de especialidad, entran a la universidad. Y como este examen es común, sería injusto que se les pidiera conocimientos a unos de historia, a otros de nociones jurídicas, a otros de geografía. No, no. Es un texto general, de corte divulgativo, que el alumno, ya usuario de la lengua normal, se podría encontrar en cualquier publicación de este carácter, es decir, divulgativo general, en un periódico, en una revista, en otro tipo de publicación, pero que no exigiría de él conocimientos muy concretos, ni de fechas, ni de acontecimientos, ni de conceptos específicos, nada de eso.
Es un texto, por tanto, que cualquier persona que lea habitualmente, que lea, por ejemplo, prensa o cualquier otro tipo de texto literario, que esté habituado más o menos a leer, pues es capaz de afrontarlo bien.
Sí. Desde luego, y eso sin ningún tipo de dudas. Yo creo que en este sentido hay que tranquilizar mucho a los alumnos, porque a mí muchas veces me han preguntado, cuando me llaman, que bueno, que qué se les pide. Y yo siempre les digo, se les pide lo que usted mismo se pide como usuario responsable de una sociedad moderna. Es decir, poder leer y saber lo que te quieren transmitir quienes escriben para ti.
No obstante, cuando se les presenta el texto, que va a ser materia de examen, pues tienen que tener una serie de partes, tienen que saber poder resolver estas partes. Aunque sea brevemente, ¿cuáles serían esas partes? Ya algo hemos comentado en el primer programa, pero vamos a seguir insistiendo en todos los programas que hagamos sobre el comentario de texto, porque en esto se va a basar. ¿Cuáles serían estas partes?
Bueno, hay tres partes medulares para que cualquier alumno pueda resolver el examen. Una es, desde luego, la idea central. La idea central, después podemos hablar un poquito más de esto, pero la idea central que se refiere a ubicar temáticamente el asunto del que nos hablan. Esa sería una parte importante. Otra parte muy importante sería el resumen, porque el resumen es aquel, permítanme el coloquialismo, aquel meollo con el que uno se queda, aquella médula con la que uno se queda desde el punto de vista informativo. Y también después sería el comentario crítico. ¿Por qué? Porque el comentario crítico no es que solo nos interese a nosotros la opinión que ellos pueden tener sobre un tema. No es solo eso, que siempre interesa, desde luego, sino que es la oportunidad en la cual el alumno tiene que expresarse de manera más larga y tiene que hilar tanto la idea como prestar atención a la corrección lingüística.
No se trata, por tanto, en esta tercera parte de estar de acuerdo o no con lo que dice el alumno. El alumno puede tener su idea o puede tener su convicción y el corrector tener otra, sino cómo expresa esa idea, ¿no?
Desde luego, no. Aquí en esto no buscamos adeptos. Solamente lo que tratamos de medir es la madurez que, como usuario de la lengua, esta persona tiene para poder acceder a una carrera universitaria.
Ya el alumno tiene delante un texto, también ahora, porque va a tener que ensayar y mucho. ¿Cuántas veces debe leer este texto pues para empezar a afrontarlo?
Bueno, la lectura para rendir cuentas en un examen no es la misma que se hace en la vida cotidiana, evidentemente. Sobre todo porque tenemos una hora para hacer este examen y tenemos que ser rentables en cómo dividimos este tiempo. Como mínimo, y creo que es una recomendación, un texto se lee 3 veces. Hay quien puede leerlo más, hay quien tiene que leerlo menos porque ya le basta. Bueno, también los nervios son un inconveniente en estas cosas, evidentemente. Pero si estamos lo suficientemente tranquilos, como debemos estar, se hace una primera lectura rápida para uno ambientarse y dejar que el propio cerebro haga todas las conexiones necesarias para que active información que ya tenemos por nuestra propia cultura, nuestra vida, y nos ayude a que en una segunda lectura ya sea más comprensiva y podamos entrar de lleno en el contenido fundamental del texto. Y ya después que se resuelven las preguntas del examen, yo creo que se puede hacer una lectura rápida, si es que tenemos tiempo, para estar seguros de lo que estamos expresando.
Bien, aquí deberíamos decir que el pasado 29 de octubre, en el primer programa que tuvimos sobre el comentario de texto, bien, lanzamos un texto, en concreto llamado Lecciones de Ciencia, de Antonio Muñoz Molina. Lo leímos y después del programa, por lo que dijimos es, intenten trabajarlo, a ver qué es lo que les sale. Bien, pues yo creo que en los siguientes minutos los podíamos dedicar, profesor Andión, pues precisamente a eso, a trabajar. Volveré a leer este texto de Antonio Muñoz Molina, Lecciones de Ciencia, y ahora sí, vamos a intentar desde aquí pues resolver, hacer el comentario de texto sobre esto. Aquel alumno que ya lo haya intentado, pues estupendo, porque así puede confrontar. El que no, pues lo tiene aquí de nuevo.
Muy bien. Quería decir, antes de que pasemos a comentar el texto, que las soluciones que vamos a ofrecer para este texto es una de las posibles. No tienen que haberlo resuelto de manera exacta para que esté bien. Puede estar bien y no ser esta la solución.
Es un ejemplo.
Es un ejemplo. Decir. Eso es.
Pues vamos allá, vamos a leer este texto. Pensábamos con grosero chauvinismo que la especie humana era la reina de la creación, o la cima de la evolución de la vida sobre la Tierra. La Biblia asegura que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y Darwin y sus discípulos que ocupamos el pináculo en la pirámide evolutiva. La religión y la ciencia, tan divergentes en casi todo, se aliaban para atribuirnos la monarquía indisputada sobre el mundo, el derecho a regir tiránicamente a las especies inferiores. Las consecuencias de semejante idea no han podido ser más apocalípticas. El porvenir, a corto plazo, de la vida sobre la Tierra está en gravísimo peligro. Por culpa de proliferación y del delirio arrogante de superioridad de los seres humanos. Pues también era todo mentira. Si ya resultaba humillante saber que nuestro patrimonio genético es idéntico al de los gorilas en un 97%, lo que definitivamente nos baja los humos y nos desaloja de un trono usurpado es el descubrimiento de que el número de genes necesario para constituir un hombre es solo el doble de los que tiene un gusano. Somos hermanos de los gorilas y primos de las lombrices y de las moscas del vinagre. Y nuestra parentela más directa incluye a los caníbales que hace miles de años se cobijaban en las cuevas de Atapuerca, y a los inuit, que en la noche polar cazaban, hasta hace nada, leones marinos con arpones de hueso. Procedemos de una sola Eva, que caminó erguida por África en la noche de los tiempos. Y al corromper los mares con venenos químicos, estamos profanando nuestra patria más antigua. Y no hay idioma en el mundo que sea nuestra lengua materna, ni hombre o mujer que no sea hermano nuestro. Quien mata a un semejante es Caín. Y el que muere siempre es Abel. Pues muy bien, ante este bello texto, yo creo que deberíamos empezar ya a trabajarlo. ¿Tendríamos que empezar por saber cuál sería aquí la idea central?
Sí, yo creo que es importante saber la idea central. La idea central nos guía por un camino que responde a la pregunta de qué se nos está hablando. Esta persona, este autor, puede ser o no conocido, no tiene por qué ser conocido para nosotros, no se exige en ningún caso, pero ¿de qué nos está hablando? Pues ante esta lectura, que además en este caso ellos cuentan con la entonación de tu voz, que es muy informativa, no la van a tener en ese momento, solo lo van a leer. Entonces, en esa lectura interior que se hace, que uno mismo oye el eco de su voz, tienen que buscar significados y significaciones, que es algo más, que es el sentido. Pues por el camino de qué nos habla, pues evidentemente este autor nos habla de un conflicto que atañe a los seres humanos. Y en este conflicto hay una responsabilidad que está mal resuelta. Es un texto que expresa preocupación por parte del autor ante un fenómeno. De eso se nos está hablando. Por este camino, nosotros ya entramos en esa complicidad de contenido con el autor y ahí ya tenemos que ver cómo expresamos esto.
¿Cómo expresamos nosotros la idea que quiere transmitirnos el autor?
Eso es. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo entiendo y otra cosa es cómo yo consigo verbalizar ese contenido. Pues, ¿cómo tiene que ser la idea? Tiene que ser corta, muy corta. No debe pasar de 2 líneas. ¿Por qué? Porque con una ojeada yo tengo que saber de qué trata. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil. Vamos a hacer un ejercicio en casa que es el siguiente. Imaginaos que estamos en una conferencia y alguien llega tarde y se nos sienta al lado y nos pregunta, ¿de qué va? Y tú le dices, va de tal. Pues este es el ejercicio de la idea central. Exactamente. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, la idea central de este texto? La supuesta superioridad biológica del hombre y sus consecuencias. Cuando yo pienso en una idea central, tengo que actuar como si quisiera dar título al texto. Por eso en los exámenes no aparece el título.
Sería el título, o el título que nosotros le damos, mejor dicho, la propia idea central.
Eso es. Generalmente es así. Ya sabemos que hay autores que buscan, pues, epatar o asombrar a alguien buscando títulos raros. No, sería un título propio. Eso que tú vas leyendo en un índice, por ejemplo, de una revista y dices, ah, sí, mira, aquí tratan de esto. Ah, mira, aquí tratan del otro. Estas son las ideas centrales. Puede tener verbo. Puede no tener verbo, como es la que he dicho yo, que, la repito, la supuesta superioridad biológica del hombre y sus consecuencias. Y aquí hay una palabra que es importante, y que si yo leo que un alumno me pone esto, inmediatamente percibo de que se ha dado cuenta con la palabra supuesta que el autor está poniendo en duda que esta superioridad sea real o no. Con lo cual ya, con la idea central, yo tengo garantizado que la ha comprendido el texto.
Claro, porque está claro que si, por ejemplo, cambiáramos esta idea principal por simplemente la superioridad de los humanos hacia otras especies, ahí ya estaríamos dando, por supuesto, algo que no da el autor.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Eso es. Entonces, aquí hay que medir mucho y muy bien si se pone un adjetivo, por ejemplo, cuál es. Y sobre todo porque los adjetivos expresan opiniones. Y en la idea central está la opinión del autor, no la mía. Yo puedo opinar lo contrario. Yo puedo opinar que es la real superioridad. Pero eso no lo dice el autor. Eso no puede estar en la idea central. Eso lo tendría que dejar para el comentario crítico.
Eso sí, en esta idea principal, en este titular, podemos decir, si estuviéramos en prensa, en este titular, hemos dicho ya que el adjetivo habría que saberlo medir, había que medirlo para utilizarlo, pero se pueden utilizar, aquí no se han utilizado verbos, pero se podrían utilizar.
Por supuesto, se podrían utilizar. Generalmente, el infinitivo es el que suele utilizarse más, porque es el que más se parece al sustantivo, y las ideas centrales son la expresión de cosas categóricas, y eso lo expresa mejor un sustantivo o un infinitivo, pero tampoco estaría mal un verbo, ¿no? No.
También se dice aquí que la extensión, está claro, hemos hablado de dos líneas, pero en realidad en esta idea principal que se ha dicho aquí es un titular, eso es una línea, una sí. línea y corta además.
Sí, pues es flexible, a veces los alumnos se ponen tan nerviosos que preguntan, pero es que yo tengo la letra grande. Bueno, pues no se preocupe usted, estamos midiendo dentro de lo que es natural. Si usted tiene la letra más grande, pues a lo mejor son dos líneas enteras, pero lo que no debe es sobrar nada.
Y luego vendría, después de esta idea principal, el resumen. Pero, ¿qué es resumir? O, en este caso, ¿a qué llamamos resumir?
Bueno, resumir es una habilidad que es dada a los seres humanos. Tenemos esa capacidad que no es más que sintetizar, es decir, expresar con pocas palabras lo que alguien desarrolla. ¿Cómo se pasa de algo grande a algo pequeño? Evidentemente, eliminando cosas, desde luego.
¿Nunca copiando?
Podría utilizarse las mismas palabras del autor. En esto hay escuelas y escuelas. Hay gente que dice que no se debe utilizar las palabras del autor. Hay quien dice que sí se utilizan las palabras del autor, porque en cualquier caso el texto es del autor, no tuyo, aunque el resumen sea tuyo. Yo creo que en este sentido hay que ser flexible de lo que el sentido común indique, evidentemente. Si yo puedo sintetizar una frase entera en una palabra, puede ser que la palabra no aparezca en el texto, la utilice yo por primera vez, pero refleja lo que allí se dice.
Cualquiera de las dos fórmulas bien hechas. Serían posibles.
Sí, por supuesto que sí.
Y se calificarían de una manera, se calificarían como algo bien hecho.
Exactamente, serían correctas.
¿Qué resumen podríamos hacer de este texto?
Bueno, el resumen de este texto nos llevaría a un paso anterior, y es dividir el texto, o por lo menos clasificar la información que hay en el texto por jerarquías de importancia. ¿Por qué? Porque solo las de primera importancia pasarán al resumen. ¿Qué? Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Qué es lo que no tiene importancia? No tiene importancia todo lo que es anecdótico, todo lo que es ejemplificación, todo de lo que el autor se vale para argumentarse a sí mismo, para demostrar que él está en la posesión de la verdad o convencerte a ti. Pero realmente en lo que tú te tienes que quedar es en sus afirmaciones. ¿Cuáles serían las ideas centrales? Por ejemplo, si tenemos el texto delante, porque está en la guía, sería cuando él dice que pensábamos que la especie humana era la reina de la creación o la cima de la evolución de la vida sobre la Tierra. Esa es una idea importantísima, porque nos ubica ya en un presupuesto que él va después a refutar durante el texto. ¿Qué no es importante? Decir que la Biblia asegura que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, eso es una información de tipo cultural para nuestra cultura cristiana, pero que no necesariamente es determinante para la idea anterior, que está sustentada por la ciencia, fundamentalmente. Otra cosa que dice él que es muy importante es que la religión y la ciencia se aliaban para atribuirnos el derecho a regir tiranamente a las especies inferiores. Eso es un planteamiento muy importante porque significa que tanto por la vía de la creencia como por la vía de la demostración científica se intentaba generar en el ser humano esa especie de convencimiento, ese convencimiento de supremacía biológica, ¿no?, de la cima de la especie. Otra idea importante es que las consecuencias de este convencimiento del ser humano determinan que el porvenir a corto plazo de la vida sobre la Tierra está en gravísimo peligro. Esas son ideas muy importantes. Entonces, empezamos por por ver como ideas principales en este primer párrafo que la especie humana era la reina de la creación, que tanto por la vía de la religión como de la ciencia se apoyaba esta idea y que su consecuencia es grave. Digamos que esas son las ideas más importantes. El segundo párrafo tiene una idea importantísima y se resume en tres palabras. Era todo mentira. Es decir, esos presupuestos no son verdad. Y la otra idea importante es que el número de genes necesarios para constituir un hombre es solo el doble de los que tiene un gusano. Porque ese es el argumento científico que sirve ahí de revulsivo. O sea, ¿cómo es posible que un ser humano se pueda creer tan importante, pero que realmente, biológicamente,
se parece mucho a una lombriz?
Sí, que es algo no solo repulsivo, sino insignificante, ¿no?, para el ser humano. Bien. Y ya en el último párrafo, expresado desde luego con toda la creatividad y la habilidad literaria del autor, las ideas principales serían: procedemos de una sola Eva, es decir, hay un tronco común para el ser humano, y al corromper los mares con venenos químicos estamos profanando nuestra patria más antigua, y no hay idioma en el mundo que sea nuestra lengua materna, ni hombre o mujer que no sea hermano nuestro. Él intenta cerrar el texto con unas ideas muy importantes de igualdad, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista social.
Entonces, ¿cómo quedaría el resumen?
Un ejemplo de resumen de este texto podría ser, insisto, como cualquier otro que esté bien hecho, el siguiente. El descubrimiento genético de que el hombre posee solo el doble de los genes de los gusanos ha refutado la idea de la superioridad absoluta de los seres humanos respecto de las demás especies. Los hombres han hecho mal uso de esta supremacía y han causado daños al patrimonio común, la tierra. Todos descendemos de un tronco compartido y nada que corresponda a los seres vivos nos deberá ser ajeno, ni su ambiente, ni su lengua, ni su vida.
Esto sería el resumen, y a mí me gustaría dedicar el último minuto a, si ahora tengo que hacer un comentario crítico, que sería la tercera parte fundamental, ¿qué es lo que debo poner o cómo lo debo expresar? ¿Cómo debe ser la extensión de este comentario crítico, brevemente?
Bueno, la extensión del comentario crítico, vamos a empezar por ahí, no debe ser superior a un folio y medio, porque si no, nos repetiríamos y estaríamos dando oportunidad a tener faltas de ortografía, lo cual es muy delicado, ¿no? Un comentario crítico puede ir por dos derroteros: por un comentario lingüístico, es decir, decir qué recursos lingüísticos utiliza el autor, o puede ir por el tema del contenido, en el cual yo no hablo exactamente de cuáles son los recursos lingüísticos, pero sí hablo de si estoy de acuerdo o no, o si me parece acertado o no el enfoque del contenido y cuál sería mi opinión al respecto. Desde luego, si uno está acostumbrado a leer y tiene un bagaje cultural bueno, podrá decir cosas más interesantes. En ningún caso tiene por qué parecerte bien lo que dice el autor en su contenido. Hombre, lingüísticamente, generalmente se escogen textos bien escritos. Es difícil que puedas encontrarle graves errores. Y lo que es fundamental es el tema de la ortografía. Esto es algo que hay que cuidar porque se pierden puntos de manera innecesaria.
Bien, como tendremos más programas dedicados al comentario de texto, bueno, pues hoy hemos incidido quizá más en una parte, pues lo haremos también en esta última parte.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias, profesora María Antonieta Tandía.
A ti.